Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Todos? Así que no enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de servirte, porque nos permite, Señor, ser siervos en tu obra y participar, Señor, de tu mies, Padre. Y bendíganos ahora, Padre, ya nos has bendecido grandemente y queremos poner en esta hora también la meditación, Señor. Sé tú quien habla, Padre, y llena, Señor, a cada siervo esta mañana, Señor, con tu espíritu, para que llenos de ti, Señor, podamos ser comunicadores y también receptores de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Bueno, hermanos, mi nombre es Severo Ochoa. Estamos pastoreando allá en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la parte sur de la ciudad, en la colonia Granjas La Joya. Y la verdad que cualquiera de ustedes que guste pasar por allá son bienvenidos. Tal vez algunos no han ido por allá. Estamos a 14 kilómetros de la línea. Aunque se dice estamos en México, pero estamos aquí en la mera colita, ya pegados a Centroamérica. ¿Ven, hermanos? Cuando gusten ir por allá, ahí tienen su casa. Si gustan pasar una noche, dos noches, tres noches. Más de tres ya no, hermanos. Pero ahí estamos, hermanos. Si gustan ir a conocer, a comprar también. Están pasando mucha gente ahí a comprar. Está el Walmart ahí, está otras tiendas grandes. Y dicen que está más barato el cambio del dinero. Beneficia. Bueno, hermanos, ya tenemos ahí en la ciudad de Tapachula 7 años, ya vamos para cumplir 8 años que Dios nos permitió comenzar la iglesia ahí. Somos enviados de Iglesia Bautista Montesión con el pastor Kevin Wynn, y pues han sido un tiempo de muchas dificultades, pruebas, pero también de muchas victorias. Amén, hermanos. Creo yo, como todos han experimentado. Bueno, hermanos, vamos a la meditación en esta mañana. Yo quiero hablarte, hermano, acerca de centrándonos un poquito aquí en la vida de José. Quiero hablarte acerca de esto. Permite que tu familia vea y goce el poder sobrenatural de Dios. Amén, hermano. Permite que tu familia vea y goce del poder sobrenatural de Dios. Creo que José, hermanos, es un personaje, hermanos, por lo menos que yo admiro mucho, y estos días he estado viendo acerca de su vida, y ha sido un reto también para mí acerca de cómo él fue usado grandemente por Dios. Amén, hermanos. Como ustedes saben, la historia de José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto con teniendo sobre su vida el propósito de Dios. Amén, hermano. José, ¿verdad? Dice la Biblia que fue un hombre entregado, y miramos ahí, ¿verdad? Por su historia, dice que en un principio, cuando él estaba con su padre y sus hermanos, dice que él reportaba a su padre la mala fama de sus hermanos, ¿verdad? Él, sin duda, él vivía una vida muy diferente que la de sus propios hermanos. José fue un vaso en el cual el poder de Dios fue derramado. Estando él en la cárcel, ¿verdad? Podemos ver que aquellos dos compañeros de celda tuvieron esos sueños, Y él dijo, díganmelo. Son de Dios las respuestas. Y él oyó cada sueño y a cada uno de ellos dio su interpretación. Y no es fácil. Digo, es solamente de Dios. Amén, hermano. Yo estuve viendo y uno ya conociendo la historia, pues diríamos, bueno, eran tres canastillos y eran 3 días. No, tenía que ser de Dios, amén, hermanos. Y miramos también, ¿verdad?, ahí en el libro de Génesis, ya con el sueño de Faraón, y Faraón, ¿verdad?, no logra entender, está él turbado, él manda a llamar a todos los sabios, y ninguno puede descifrar y interpretar los sueños de Faraón. Y aquel siervo de Faraón le dice, bueno, yo conozco uno que sí puede. Mire Génesis 41, por favor. Génesis 41, el versículo 14. Entonces Faraón, dice, envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Dice el versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora mire el versículo 28, dice ahí, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y dice el 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, del cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahora, mire, hermano, ahí está José siendo usado por Dios. José, de cierta manera, al estudiar su vida, debería causarnos en nosotros cierta envidia, digo, de esa de la buena, ¿verdad, hermano? De querer ser usados así por Dios, hermano. De querer ser un vaso para que el poder de Dios sea derramado sobre nosotros. Amén, hermano. Y demostrar y que el mundo pueda ver el poder de Dios. Él le dijo ahí, bueno, es Dios quien lo hace, no soy yo. Y él vio exactamente y dijo lo que iba a pasar. Faraón no dudó. José le dijo, provéase de un varón prudente. Faraón no dudó de que escogiera a él mismo. Él no dudó, bueno, dijo, en este hombre está el Espíritu de Dios. A ti te pondré. Y le puso, pero no es el propósito esta mañana de examinar exactamente la vida de José o ver, ¿verdad?, de que cómo él fue usado de una manera especial para que el poder de Dios se mostrara al mundo, pero sí, en esta mañana es el propósito de que miremos que él fue usado también para hacer bendición a su familia. Amén, hermano. Cuando él se da a conocer a sus hermanos, él declara las siguientes palabras ahí en el versículo 5, en nuestro texto, Génesis 45:5, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de qué? De vosotros. Hermano, aquí el punto únicamente, hermano, Dios ha puesto en mi corazón que veamos esto. José fue bendición a su familia. Y su familia son los primeros que gozaron de la bendición de Dios. Él dice, Dios me envió para daros posteridad a ustedes. Es cierto que fue bendición a Egipto. Es cierto que toda la tierra pudo comer en esos años de hambre. Es cierto, ¿verdad?, que la casa de Faraón también fue beneficiada, pero la familia de José fue fueron los primeros en ser bendecidos. Amén, hermano. Ahora, una pregunta. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Están siendo bendecidos por Dios? Hermano, nuestro ministerio, ya tanto hemos aprendido estos días, es sobrenatural. Y Dios hace cosas sobrenaturales sobre nosotros, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Temo yo.
Gracias, hermano.
Temo yo, hermano, que nuestras familias, las familias de los pastores, las esposas y los hijos de los pastores han sido tal vez los que menos están viendo la bendición de Dios. Digo, no estoy diciendo que no están siendo bendecidos, pero muchas veces ellos no lo miran. Amén, hermano. Siento yo, hermano, que como pastores hemos sido a veces muy arrogantes en nuestro trato con nuestras familias. Es cierto, Dios nos llamó, pero a veces tal vez nos hemos sentido los muy reverendos. En nuestras propias casas hemos sido tal vez arrogantes, insensitivos y exigentes con nuestras familias, y los que menos están disfrutando o viendo las bendiciones de Dios son ellos. Los que más están sufriendo las afrentas y adversidades son nuestras esposas y nuestros hijos. Los que menos están disfrutando de las bendiciones de Dios son ellos. Muchas esposas, hermanos, en vez de disfrutar, tienen amarguras de estar en el ministerio. Muchas cargas muy pesadas y muchas veces más grandes que las que tú estás llevando. Amén, hermano. Muchos hijos de pastores, en vez de ser bendecidos, están confundidos. Muchos de ellos, ¿verdad?, no entienden por qué les tocó ser hijos de pastor. Amén, hermano. Muchas veces se sienten muy raros, tal vez, así como extraterrestres, y como que no hayan, ¿verdad?, el entendimiento de por qué ellos son diferentes. El trato de la gente hacia ellos y el trato tuyo hacia ellos. Amén, hermano. Entonces, mira, hermano, ya de por sí que nuestras familias son atacadas, son tratadas de una manera diferente por la gente y aún por los miembros de las iglesias y tus propios miembros, ¿verdad? Muchas veces ellos reciben declaraciones, ¿verdad? Son señalados. Como, y tú, y pórtate bien porque eres hijo del pastor, ¿verdad, hermano? O ellos deben ser diferentes. Muchas veces los miembros de una iglesia creen que los hijos del pastor deben ser muy diferentes que todos los demás niños de la iglesia. Lo peor es que como pastores también creemos lo mismo. Amén. Creemos que nuestros hijos deben ser muy diferentes que los demás. Sí está bien, debemos creer que ellos deben ser diferentes, pero les decimos eso y les exigimos que ellos sean
diferentes. Entonces, en primer lugar, hermano, tenemos que reconocer que nuestras familias son un regalo y un milagro de Dios para nosotros. Amén. Tu esposa es un milagro. El que tú tengas una esposa que esté detrás de ti, hermano, es algo muy sobrenatural. Amén, hermano. Es un poder de Dios. Bueno, viéndote y aquí lo feo que estás, hermano, de verdad tiene que ser un poder sobrenatural que tu esposa te siga. Amén, hermano. Yo siempre he enseñado, ¿verdad?, de que no es cierto lo de la teoría de la evolución, pero viendo algunos changos aquí. Amén. Bueno, hermanos, es una bendición. El que tú tengas una esposa que haya decidido ir contigo, el que tú tengas una familia que está dispuesta a estar contigo ahí, es una bendición, hermano. Y tienes que reconocerlo. Tenemos también que reconocer, hermano, que nosotros somos pastores de ellos también. Amén, hermano. Hermano, no sé si te has olvidado que también eres pastor de tu esposa. Amén. Yo no sé, hermano, si te has olvidado que también eres pastor de tus hijos. Amén, hermano. Mira que dice Primera de Pedro. Me cuesta encontrar, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice ahí: apacentad la grey de Dios que está, ¿qué dice?, entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con, ¿qué dice? Ahora, pero mira, lo apliquemos en ese otro sentido. Siempre aplicamos este sentido y ayer lo subrayamos. Yo tomé el consejo del pastor. Tenemos que tener en cuenta este texto. Pero muchas veces, hermano, nos hemos olvidado de nuestra propia familia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Sabes quiénes son las primeras ovejas que debemos cuidar? Es nuestra familia. Son nuestras esposas y nuestros hijos. Y es el deseo de Dios que tu familia también disfrute, vea, clarifique el poder de Dios sobrenatural que es capaz el Señor de darnos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahora, hermano, ¿estás apacentando a tu familia? Tu esposa ¿está disfrutando de tu pastoreo? ¿Están siendo cuidados ellos de ti? Mira, hermano, tú debes entender. Yo un día entendí esto, hermano. El día que yo me casé con mi esposa, pobrecita. Estábamos, hermano, siendo alimentados por mi pastor. Ella era alimentada por mi pastor. Ella de muy jovencita, ella fue salva y había estado ahí. Inclusive el día que tuvimos que salir de nuestra iglesia, yo tomé un gran reto, ¿no? Mi esposa no va a escuchar más a su pastor. ¿Y estás conmigo, hermano? Mi esposa no va a oír más sus sermones. Ahora me va a escuchar a mí. Ahora me va a oír a mí. Amén, hermano. Y hermano, es una gran tarea. Y yo dije, ¿cómo voy a poder suplir yo lo que mi pastor suplía a ella? ¿Estás conmigo, hermano? Ahora, hermano, hemos conocido a muchas familias y esposas de pastores y hijos de pastores que no están viviendo bien. Tienen muchas amarguras en el corazón. Tienen muchas cargas, hermano. Y hermano, es necesario que nosotros también pidamos de Dios el alimento para ellos. Hermano, tú debes tener el reto también de que en cada culto, cuando tú prediques, también Dios toque el corazón de tu esposa por tu predicación. Que ella también sea movida. Que ella también venga al altar. Que tus hijos también sean retados. Que ellos se encuentren al ir a la iglesia el oasis también que necesitan. Amén, hermano. Mi hermano, quiero decirte, todos tienen un pastor. Todos tienen un pastor. Inclusive tú tienes un pastor. Pero creo yo que los que no tienen un pastor son las esposas de pastor y los hijos de pastores. De todos los cristianos, ellos son los que están aislados. Ellos son los que, esposas de pastor, cuando tienen una necesidad, ¿a quién acuden? ¿A quién tienen que ir? Deberían ir contigo. Amén. Cuando ellas tienen un desconsuelo, ¿a quién deben ir? Deben ir contigo. Por eso, hermano, cuando si ella tiene problemas con su esposo, si ella tiene problemas con ese hombre, ¿cómo va a llegar a la iglesia, hermano? ¿Cómo llega ella? ¿Tu predicación vale? Ahí. Ella sí te conoce bien, en verdad. Ella sabe exactamente lo que estás enseñando y predicando. Y, hermano, es triste cuando una esposa de pastor, hermano, va a la iglesia, pero es un pesar para ella ir a la iglesia. Amén. Hermano, tu esposa, hermano, pastor, consiervo, creo que también debe salir, mi esposa debe salir después de ese culto victoriosa. Decir, gloria a Dios, vine a la iglesia. Gloria a Dios, vine a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios, vine a llenarme. Y tus hijos también. Amén, hermano. Mira, hermano, es un reto. Y yo creo, hermano, que cada vez que estamos delante de nuestro Señor, tenemos que decirle al Señor, dame también para mi familia. Dame, Señor, también bendición para ellos. Dame, Señor, para que mi familia también disfrute de las bendiciones. ¿Estás conmigo, hermano? Pide a Dios el alimento para ellos. Quiero decirte, no exijas sufrimiento a tu esposa ni a tus hijos. No lo exijas. Hay muchos de nosotros que soltamos con nuestras palabras, ¿verdad? Declaraciones que solamente traen carga a ellos. Como que exigimos que ellos sufran. Les decimos, bueno, pues sufre porque pues estamos en el ministerio. Bueno, pues aguanta porque estamos en el ministerio. Bueno, pues mira la escasez, es que estamos en el ministerio. Hermano, tu esposa no tiene que aguantar el ministerio. Tus hijos no tienen que aguantar el ministerio. Tú sí. ¿Amén? Tú sí, ellos no. ¿Sabes? Tu esposa y tus hijos deberían entender que ellos son una familia normal como todas las otras familias. ¿Amén? Una ocasión, hace unos meses, un joven a punto de casarse, un joven que es pastor ya está ministrando, fue con nosotros y y nos dijo, hermano Ever, tengo problemas con mi novia. Y dijo él, ¿y cómo? Le dije, pues así ya sale. Ya tiene un mes que yo no había podido hablar. Estaban a punto de casarse, ya estaban comprometidos. Tiene un mes que no nos hemos hablado y ahora que le hablé la siento enojada conmigo. Hermano, tengo ciertos problemitas antes de casarme, dijo él. Y dijo, yo le pregunté, y le dije, ¿y por qué no le has hablado? ¿Tiene un mes que no le has hablado? Porque ella estaba en otra ciudad. ¿No me dijo usted, hermano, que cada semana o cada 15 días iba un día allá con ella? No, pues es que estamos bien ocupados, el ministerio. Y dijo, y ella debe entender, ya debe saber a qué le está tirando. Yo le dije, no, hermano, tú estás poniendo una carga ya sobre ella y ni siquiera es tu esposa todavía. Yo le dije al hermano, mira, ella debe saber, no debe saber que se va a casar con un esposo, con un pastor, perdón. Ella debe saber que se va a casar con un muchacho. Ella se va a casar con su príncipe azul. ¿Amén? Y muchos de nosotros casados estamos haciendo lo mismo. Que ya estamos en el ministerio, estamos poniendo cargas ahí. ¿Amén? Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y a mí me gusta lo que dice hermano Tommy Ask. Muchos de nosotros decimos, echando toda vuestra ansiedad sobre ella. Y sobre ellos, sobre nuestros hijos, en vez de echar nuestras cargas sobre Cristo. Amén, hermanos. No exijas sufrimiento a tu esposa. No le digas que estás en escasez o que estás sufriendo, que hay pruebas, solo porque estás en el ministerio. No se lo digas. Si ella lo ha de escuchar, y si lo ha de escuchar de tu boca, sea del púlpito. Pero no en, no en tu casa. Si ella ha de entender que ha de sufrir, lo ha de entender por la palabra del Señor. Amén, hermano. Tú no debes decirle, mira, no te puedo dar más porque soy siervo de Dios. Amén. No, hermano. Tú debes proveerle. No sé de dónde, pero debes proveerle. Igual que todos los demás miembros de tu iglesia. Amén. Tampoco exijas servicio a tu esposa ni a tus hijos solo porque son tu familia y que están en el ministerio. Muchos de nosotros tenemos a nuestra familia no como familia del pastor, sino ya como asistentes. Tu esposa no es tu esposa, es tu asistente. Amén. Tristemente. Y aún tus hijos. Ahora mira, todo lo que tu esposa hace en la iglesia debería hacerlo porque ama al Señor. Todo lo que tu esposa hace en la iglesia debería hacerlo porque Dios se lo puso en su corazón, no porque tú se lo exiges. Amén, amén. Igualmente tus hijos. Todo lo que tu esposa haga, sea porque es cristiana, no porque es esposa de pastor. Amén. No exijas. Recompensa a tu esposa y a tus hijos, hermano. Hazles sentir, hermano, que tú también reconoces cuando ellos están sirviendo a Dios, no por tu exigencia, sino porque ellos quieren hacerlo, recompénsalos. Diles. Muéstrales tu amor. Y mira, hermano, cuando yo estoy enseñando esto, yo no estoy diciendo, yo soy experto en eso, yo también he fallado, hermano. Yo también he llorado. Yo también he visto a mi familia padecer por causa mía, ¿no? ¿Estás conmigo, hermano? Y, hermano, es un gran gozo, hermano, cuando tú miras a tu familia servir a Dios porque Dios se los ha puesto. ¿Amén? Mira, es una bendición que tú dejes un legado como siervo de Dios. Yo escuchaba la otra vez, estaba esperando a un hermano allá en el aeropuerto en México, y mientras uno está esperando en la sala, pues ahí están los carteloncitos ahí, aquí estamos, y había unos allí hablando antes que salieran los que venían en el avión. Pasaron una fila de pilotos y airmosas, ahí bien vestidas, corbateadas, con su maletín, iban a subir a su avión, en una fila como de unos ocho personas. Y uno de ellos estaban ahí comentando, diciendo, mira, yo conozco a ese piloto, y yo conozco a ese otro piloto también. Y entre ellos estaban diciendo, y yo conozco a su papá, también fue piloto de no sé qué línea. Y su abuelo era piloto, y su tatarabuelo era piloto. Toda la familia de ellos son puros pilotos. Y yo estaba pensando, yo también quiero eso, pero en el ministerio. Ahora, yo no tuve un papá que fue pastor, pero tengo la bendición también de que mi hermano sea pastor, mi hermano carnal, y mi hermana también sea esposa de un pastor ahí en Tlaxcala. Mis cuñados también, mis cuñadas, ahora somos una gran pandilla, amén, hermano, en el servicio o en la obra de Dios. Y yo también quiero eso de mis hijos. Y yo también quiero que mis cuatro hijos, tengo cuatro hijos, ellos también sean siervos de Dios. Pero hermano, muchas veces nosotros lo echamos a perder. Ellos tienen que ver las maravillas de Dios. Ellos tienen que ver a un Dios real. Amén, hermano. Permite, hermano, que tu familia disfrute las bendiciones del ministerio. Permite que tu familia vea el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano. Quiero decirte lo último. Yo sé que hay problemas, hermano. Yo sé que hay muchas batallas. Creo que todos hemos pasado por algo. Pero si tienes que decidir entre tu familia y el ministerio, ¿qué crees? Tenemos que decidir por nuestras familias. Ahora, yo no te estoy diciendo si tienes que decidir entre tu familia y el ministerio. Estoy diciendo, deja el ministerio, pero deja el lugar donde estás. Si yo tengo que decidir entre mi familia y la iglesia que pastoreo, tal vez no estés de acuerdo tú conmigo, pero yo voy a decidir por mi familia. Ahora, yo no voy a dejar de servir a Dios. Yo voy a ir a otro lado. Pero yo tengo que decidir por mi familia. Si tienes que decidir entre un miembro o una familia en tu iglesia, por tu familia o por tu esposa, decide por tu esposa. Amén. Decide por tus hijos. Vela por tus hijos. Dice en Job, te enseño el último versículo, y entonces nos vamos al desayuno. Job 1. Versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué dice? Y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿qué dice? Todos los días. Vela por tu familia, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos has dado. Señor, bendiga la meditación de tu palabra. Y bendiga, Señor, cada siervo de Dios esta mañana. Señor, tú conoces, Padre, nuestras necesidades. Y tú conoces, Señor, especialmente nuestras familias. Las cargas de ellos, Señor. Tú conoces, Padre, que te necesitamos. Danos de tu sabiduría, Señor. Danos de tu prudencia. Danos, Señor, para dar a ellos también, Padre. Bendiga a cada hermano, Señor. Tú conoces cada pastor. Tú conoces, Señor, nuestras áreas. Y también conoces, Señor, nuestras debilidades. Bendiga, Padre, que tú, Señor, estés obrando con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.